Bueno, para la persona que preguntaba sobre el puente de 8 de julio y Washington, nos dice una persona del auditorio que está completamente despejado, así es de que no hay ningún problema. José Ventura, por su parte, menciona que Periférico y Federalismo Norte se está extendiendo la neblina, viene desde Huentitán hacia el auditorio Telmex, la visibilidad está complicada, así es de que si usted circula por esta zona, hágalo con mucha precaución. Gracias a José Ventura por la información.
Bien, vamos a ir de una vez a la efeméride musical para no entretenernos con el contenido y después de esta participación de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia, escucharemos por supuesto el clima y la voz informativa.
Reporte meteorológico.
Vámonos a escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Cuéntanos qué está pasando con el clima, Julio, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Luis Auditorio, esta mañana del 8 de julio. Este día lo iniciamos con precipitación en buena parte de Jalisco, incluso no solamente en nuestro estado, en sectores del occidente se está registrando lluvia, la cual pudiera continuar a manera de intervalos a lo largo del día. Así también en nuestro estado Jalisco esta posibilidad se mantiene, por lo que no se descartaría que en área metropolitana de Guadalajara nuevamente algún episodio de precipitación se pueda registrar en las siguientes horas. De hecho, lo que es el radar Doppler en estos momentos está marcando algo de lluvia hacia San Agustín, hacia el sur de área metropolitana de Guadalajara. Reitero, es posible que se mantenga a intervalos a lo largo del día en los diferentes puntos de nuestro estado. Sin embargo, ya por la tarde y extendiéndose hacia la noche, aumenta la probabilidad de que se registren algunos chubascos, algunas tormentas locales en buena parte de nuestro estado. Principalmente del centro hacia el sur y zonas montañosas es donde esperamos esta precipitación ya hacia la tarde. En área metropolitana de Guadalajara también se tiene la probabilidad de que por la tarde y extendiéndose hacia la noche se vuelvan a registrar algunos chubascos puntuales. El ambiente va a continuar agradable, ya que de manera promedio para el área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima el día de hoy estará oscilando de los 24 a 27 grados de manera promedio, así también el resto de Jalisco con un ambiente agradable. Para la mañana siguiente, la temperatura mínima estará rondando de los 15 a 18 grados en el polígono metropolitano, más fresco hacia el oriente, norte y sur del estado, mientras que en la porción costera la mañana es más cálida. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, pues atentos entonces los habitantes de la zona sur por este reporte que nos acabas de compartir, Julio. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Claro que sí, que tengan muy buen día.
Gracias, buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, vámonos a la información local que nos presenta Marc Hernández. Está listo ya en la línea telefónica. Adelante, Marc.
Hola, compañeros. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. El día de ayer nuevamente hubo pronunciamiento de distintos actores políticos en torno al tema del CIAPA. La más reciente, pues, ocurrió en la tarde por parte del presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, quien convocó a las alcaldesas de Guadalajara y Tlaquepaque, Verónica Delgadillo y Laura Imelda Pérez, respectivamente, al igual que al alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, para analizar la propuesta de revisar el modelo de operación del CIAPA. Les platicábamos porque, pues, justamente el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, pues hizo un llamado, digámoslo así, donde dejaba entrever incluso la posibilidad, pues, de revisar el CIAPA, más bien incluso él mismo lo dijo, ¿no? Revisar la viabilidad del CIAPA como organismo intermunicipal, haciendo críticas a los municipios metropolitanos, estos mismos municipios metropolitanos que lo integran, que integran esta red del organismo intermunicipal, justamente para que, pues, se puedan hacer responsables nuevamente. Parte de lo que platicábamos también el día de ayer por la mañana, Gris, Víctor, justo, pues y donde retomamos estos antecedentes que se surgieron desde el año 2002 al año 2013, cuando los municipios tuvieron mayoría en el CIAPA. Justamente Sergio Chávez planteó que los municipios recuperen la mayoría en la Junta de Gobierno del CIAPA. Escuchemos lo que dijo.
Tenemos que regresar a ese modelo independientemente de todo lo que se está planteando, porque si no, así, simple y sencillamente, no vamos a avanzar, no va a suceder nada y vamos a seguir administrando este problema del CIAPA, que a mí en lo personal, a mí me da vergüenza y pena con mis gobernados que esté la gente sufriendo con esta, con este grave problema de el CIAPA.
Ahí está parte de lo que dijo en un mensaje breve el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, sobre este tema, quien también recordó que había propuesto al gobernador Pablo Lemus revisar la estructura laboral del CIAPA, implementar incentivos para la recuperación de adeudos, entre otras acciones, como parte de las acciones para enfrentar la crisis del organismo. Parte de lo que ya platicábamos, reitero, el día de ayer, y recordábamos parte de los antecedentes del año 2002 al 2013, cuando también pues se vivieron parte de las peores gestiones que ha enfrentado el CIAPE. Incluso algún exdirector por ahí fue señalado de forma penal, pasó tiempo en prisión y hubo pues contratación de créditos y demás, así que pues habría que revisar si realmente los demás alcaldes, y en este caso el alcalde Zapopan y las alcaldesas, le toman la palabra. Por lo pronto, en la actualidad, la Junta de Gobierno, recordemos, tiene mayoría por parte del gobierno del estado, representantes de distintas dependencias estatales. Así que habrá que estar pendientes si realmente le toman la palabra o solo es un llamado a misa. Es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Mark. Muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, buenos días. Seguimos al pendiente.
El reporte de Mark Hernández con este complemento de lo que sucede en torno al CIAPA y la propuesta de los municipios metropolitanos.
Bien, le recordamos que hay dos vías para que se comunique a este programa. Líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También sus mensajes los recibimos a través de la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Sí, ¿verdad?
Sí, así es correcto. Escríbanos y aquí estaremos esperando sus mensajes.
De memoria, mira. Sí, sí. claro que no es de memoria. Lo estoy leyendo, pero no alcanzaba a ver a lo lejos la última cantidad. Vámonos, si le parece, a este programa especial que nos presenta el equipo de Deporte Notisistema.
El complemento de la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. Martín.
Gracias. Muy buenos días. Vámonos con la información. Ya hablábamos todo lo del Mundial. Bueno, seguimos con fútbol, pero ahora un tanto local porque se acerca ya el arranque del torneo de la Liga MX. Ayer el Atlas sostuvo un partido más de carácter amistoso de pretemporada y logró vencer al Tepatitlán 5-0 en la Academia AGA. Y bueno, el portugués Luis Esteves se presentó con 2 goles como refuerzo rojinegro, más otro doblete del juvenil José Martín y uno más, un gol más de Jesús Cerrato. El próximo juego de Atlas será el día viernes cuando reciban al equipo de los Camoteros del Puebla. Bueno, en Tepa estaban esperando el duelo entre Chivas y Leones para este fin de semana, sin embargo, se cambia de sede, no se llevará a cabo ahí en Tepatitlán. Este partido se llevará a cabo en Verde Valle el próximo sábado. Por cierto que ayer Leones Negros perdió 1-0 ante el Atlético Morelia. Y nos vamos ahora al tema del fútbol. Los Charros de Jalisco sufrieron una nueva derrota en la Liga Mexicana al caer ante los Sultanes de Monterrey 7-3 en el mismo Estadio Panamericano. Mientras que en Grandes Ligas, el día de ayer, los Dodgers perdieron 4-3 ante los Rockies, equipo que remontó sobre todo con errores en la octava entrada. Pero en este encuentro, Shohei Ohtani, el japonés, conectó su jonrón 300 de por vida en las Grandes Ligas. En lo que respecta a el ciclismo, el pedalista mexicano Isaac del Toro no tuvo ayer un gran día en el Tour de Francia. Acabó hasta el lugar 34. El danés Mats Pedersen ganó la etapa. Se lleva a cabo en este momento precisamente la quinta etapa ya y por lo pronto del Toro en el octavo lugar a 8.17 minutos de líder, esto en la clasificación general. Y en otro tema también le menciono que con casi un mes después de haber ganado ya el título 25 de la Olimpiada Nacional de manera consecutiva para Jalisco. Los atletas campeones se reunieron ayer con el gobernador Pablo Lemus, quien les reconoció su esfuerzo y les dijo que sus triunfos y medallas son solo de ellos y sus familias. Aseguró el mandatario que este año el presupuesto de incentivos económicos a los deportistas y entrenadores se duplicó de 20 a 40 millones de pesos. Con recorridos de 30, 60 y 90 kilómetros en el Bosque de la Primavera, fue anunciada ayer la competencia de ciclismo Zapopan Gravel a celebrarse el próximo 26 de julio. Tendrá 600 participantes en tres categorías y una bolsa en premios por 250 mil pesos. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y nos vamos con Abel Campirano Marín. Es miércoles, así es de que escuchamos su comentario, su análisis jurídico.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. En el siglo XIII inició sus actividades una de las universidades más antiguas de la que se tenga memoria, la Universidad de Salamanca en España, que después de 800 años de vida sigue todavía en funciones. Compite en antigüedad con las universidades de Bolonia, la de Oxford y la de Notre Dame, entre otras, del viejo continente. Siempre se ha privilegiado la excelencia académica. Desde aquellos tiempos, la estructura de estos centros de cultura, las universidades, descansaban en el trivio y el cuatrivio. La base era el cuatrivio, una plataforma que se denominaba también Plataforma de las Artes y aglutinaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. El trivio era gramática, dialéctica y retórica. Permitían hablar bien, argumentar, razonar y persuadir con el discurso. Coronaban el conocimiento con la supremacía que permitía ejercer profesionalmente una ciencia, una disciplina, donde las principales eran leyes, cánones y medicina. Uno de los prodigios del conocimiento era, por ejemplo, el de la música, que no solo permitía escuchar el conjunto maravilloso compuesto por la intensidad, el tono y el timbre. No, también la teoría matemática de la armonía. Aprendíamos composición, pero también aprendíamos a valorar las obras de los grandes maestros. Lo mismo podíamos pensar del estudio de los números, el estudio de las formas, las medidas, el espacio, indispensables en adquirir el conocimiento de la aritmética y la geometría. La normativa permitía el conocimiento de las leyes, de los sistemas jurídicos, de cómo se maneja el orden social, por supuesto también el estudio de la teología y la medicina, que complementaban una riqueza cultural enorme, que permitió, en el caso de la medicina, desarrollar una de las más elementales herramientas, que es la patognomía, algo que ahora es casi impensado. Pocos médicos se atreven ya a diagnosticar, no sin antes tener estudios de laboratorio o de radiología que sustenten sus opiniones. En suma, hablar de la educación tiene un antes y un después. Hoy, claro que con los avances de la tecnología, la educación se ha hecho más fácil. Hoy día es posible componer una melodía, escribir un poema, un guión cinematográfico, un contrato y hasta un alegato judicial, ya no digamos resolver cualquier problema de trigonometría. Pero está faltando lo elemental, nos está faltando lo esencial. En nuestro país, el maestro Justo Sierra hizo una transformación benéfica de la educación hace ya muchos años. La adaptó a nuestra idiosincrasia, pero siempre teniendo en cuenta los antecedentes de las viejas escuelas europeas. Y no como homenaje a las antiguas universidades hispanas, no, a todas, como las que mencioné, lo mismo fueran inglesas, francesas, italianas o españolas, lo que se buscaba era la cultura. Todavía en la década de los años 60, aquí en México, en la primaria y en la secundaria se impartían materias que hoy brillan por su ausencia y que resultan indispensables, como el civismo, por citar un solo ejemplo. En la Escuela de Leyes se impartían materias como latín, deontología, derecho canónico, hermenéutica jurídica, y podríamos recorrer así una a una de las distintas carreras y muchas materias han quedado ya en el olvido. Para poder titularse era indispensable el examen y con un jurado integrado por tres sinodales. En educación elemental, si no se obtenía el 6, que era la calificación mínima indispensable para la aprobación, simplemente no se pasaba de año. Hoy día, corrientes cuestionablemente progresistas sostienen que no es correcto, conforme a la psicología social, reprobar a un alumno porque no tiene el promedio suficiente, porque se le causará un daño emocional irreversible. Y el daño social que se va a causar con un profesionista del montón, paradójicamente, conforme avanzamos, estamos retrocediendo, porque ahora se busca que los alumnos lleven menos materias, que estén menos tiempo en las aulas, que hagan menos tareas, que los universitarios no se sometan a exámenes rigurosos para poderles otorgar un título, que se les hagan preguntas fáciles para que más fácilmente se puedan recibir su título. Antes, por ejemplo, para ser locutor, se requería cumplir toda una serie de requisitos basados en la cultura general, el conocimiento de idiomas. Ya todo eso pasó. No podemos aceptar que ahora los esfuerzos de quienes se supone deben de cuidar la excelencia en la educación reduzcan al mínimo las horas clase, al mínimo los requisitos para pasar de año, desde la escuela elemental y hasta la graduación. Es inaceptable la postura de que se reduzca al mínimo el conocimiento, porque finalmente la ignorancia hace que las personas sean más fácilmente engañadas, y todo ese proceso para disminuir las cargas académicas y los deberes escolares no es más que una manipulación para poder someter más fácilmente las voluntades de quienes, si bien tienen capacidad de razonar, no tienen el conocimiento necesario para determinar lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Hay que estar muy alertas. Así como nos unimos con una sola voz en apoyo a la selección de nuestro país, y todos fuimos uno solo, también todos tenemos que ser uno solo para exigir del Estado la garantía de una educación de excelencia, aunque se incomoden los reformistas, porque México requiere de más calidad y no más cantidad en profesionistas. Esto se logra desde la escuela elemental, con la exigencia académica, buscando siempre ser los mejores, no los menos malos. Esa es la diferencia entre los mediocres y los triunfadores. Hasta aquí mi comentario. Les agradezco el favor de su atención y, si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar la próxima semana aquí en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Que pasen un buen día.
Muchas gracias, muy buen día y excelente miércoles, licenciado Abel Campirano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Algunos mensajes antes de la información de los espectáculos y luego nos vamos con el reporte de Katia Plasencia Muciño. Aquí preguntan, ¿me pueden decir si ya fueron autorizados los descuentos del CIAPA? Dice Humberto León, no todavía. Recuerde que la propuesta sigue en manos de los legisladores. En cuanto esté la votación y la resolución, se lo daremos a conocer. Todavía no. Está, digamos, pues ya aprobada en comisiones, pero falta que se le dé visto bueno en el pleno. Mario de los Molinos, requerimos urgente ayuda de movilidad. Hace casi una semana la tormenta derribó un semáforo en el cruce de la carretera a Colotlán y la salida del fraccionamiento Los Molinos. El cruce es muy complicado y peligroso. Ya atropellaron a una persona y se han presentado varios choques, afortunadamente sin lesionados. Por su ayuda, gracias. Bien, Mario, ya lo compartimos al aire, pero te recomiendo y te recuerdo que la solución es ponerte en contacto o tú y los vecinos con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, para que puedan hacer su reporte formal. Te voy a pasar el chat de la agencia para que puedas solicitárselos a ellos de manera directa, pero aquí por lo menos ya tenemos una advertencia. En caso de que algo ocurra y no sean atendidos, pues ya ustedes pueden tomar otras medidas en contra de la dependencia, pero confiemos en que la agencia se va a encargar de revisar el tema y que antes de que ocurra un accidente con lesionados o muertos, van a darle una solución a ustedes como vecinos. Ahí está el chat con, digamos, de la Agencia Metropolitana es 3315145614, 3315145614. Otro más dice, para felicitar el excelente comentario de, bueno, supongo que es del licenciado Abel Campirano, eso dice Marta Hernández, a quien le agradecemos. Y otro más dice, historia, civismo, geografía, saludos desde Ruiz Nayarit, dice Daniel Villa, en torno a el tipo de educación que se daba anteriormente a los jóvenes y que pues hoy están reclamando. Otro más dice, del bravo por el licenciado del comentario Abel Campirano, totalmente de acuerdo, ahora se busca que la gente no piense, son niños analfabetos que cuando grandes no saben ni resolver un problema. Lo que dice, tengo la fortuna de que mi hija estudie así lo que llamamos las artes liberales, es lo que refiere esta participación del auditorio.
Bien, se comunica Blanca Salcido, espero el miércoles para escuchar al licenciado Abel Campirano Marín. Menciona que la educación era muy bonita, ahora desde que entró López Obrador vamos para abajo. Gabriel Bravo, felicito al licenciado porque hoy nos enseñó cómo deben ser los exámenes, manda un abrazo. Rubén Briones pregunta si por Lázaro Cárdenas a Galerías, cómo está la vialidad, si alguien nos pudiese informar esta situación, si no lo buscamos a través de las imágenes del...
¿De Waze?
Sí, sí, o del Google Maps, ¿no? Gregorio Carvajal pregunta si se le puede poner crédito a la tarjeta única.
Sí se puede, mientras está el impasse de que le depositan en este programa o que, digamos, se recarga el beneficio cuando usted haga el refrendo respectivo. Vámonos pues a los espectáculos. Lista en línea telefónica, Katia Plasencia Muciño. Adelante con tu reporte, Katia. Muy buenos días.
Les cuento que la película biográfica de Britney Spears continúa con, en su desarrollo, y la productora Universal Pictures ya confirma que la guionista será Liz Merriweather. Será ella la encargada de escribir el libreto de esta producción, que está dirigida por John M. Chu y producida por Mark Platt. La cinta va a estar basada en el libro autobiográfico de Britney Spears, La Mujer Que Soy, que fue publicado en octubre del 2023 y que fue y ha tenido todo un éxito hasta este momento. Ese solo libro supera los 6 millones de copias vendidas en todo el mundo, y también ya se realizó un audiolibro que se convirtió en más vendido en la historia de la propia editorial, y es narrado por la actriz Michelle Williams con una introducción de la propia Britney Spears. Así que con esto, bueno, pues espera que la biopelícula de la llamada princesa del pop sea una de las películas musicales más esperadas en los próximos años. Y también les cuento que el príncipe Harry y el cantante Elton John, ellos perdieron la demanda que presentaron el grupo editorial Associated Newspaper, que eran, son propietarios del diario Daily Mail, y por un supuesto caso de invasión a la vida privada. Esta decisión fue emitida por el Tribunal Superior de Londres después de un juicio que se prolongó durante 11 semanas. Los jueces concluyeron que los demandantes pues nunca lograron demostrar las acusaciones presentadas, por lo que el caso quedó desestimado. Además de Harry y de Elton John, también participaron otras personalidades. También estaban la actriz Elizabeth Hurley, estaban Doreen Lawrence, madre de Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en 1993. ¿Pero qué sucedió? Bueno, los demandantes, ellos aseguraban que estos periodistas de este grupo editorial habían recurrido a prácticas ilegales desde 1993 hasta el 2018 con la finalidad de obtener información de ellos. Entre las acusaciones se encontraban la contratación de detectives privados, la intervención de mensajes de voz, la intervención de llamadas telefónicas, además del uso de engaños para conseguir datos, insisto, muy particulares. Y tras conocer el fallo, el príncipe Harry fue el primero en expresar su inconformidad y en un comunicado calificó la resolución como impactante y aseguró que esto representa un encubrimiento. Así que, por su parte, los demandados celebraron la sentencia y afirmaron que representa una victoria justamente para el periodismo y la libertad de prensa, pero creo que hay que saber hasta dónde sí y hasta dónde ya es la vida privada. Y que, por cierto, y hablando de Elton John, pues ya se confirma su regreso a nuestro país. Él va a ofrecer dos conciertos, ya están programados para el día 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Este anuncio lo realiza a través de sus redes sociales el propio cantante, en donde expresa la emoción que siente por reencontrarse con su público mexicano. Él le explica que durante su gira de despedida tenía planeado justamente visitar Latinoamérica, pero llegó la pandemia y pues bueno, tuvo que impedir esos conciertos. Y por esa razón asegura que estas presentaciones tienen un significado todavía más especial para él, porque, bueno, pues ama la Ciudad de México, dice que ocupa un lugar muy importante en su carrera, agradece, por supuesto, el cariño que ha recibido del público mexicano durante tantos años, y bueno, pues ya están programados entonces estos conciertos. La preventa será el 15 de julio, mientras que la venta en general será el 16 de julio. Y por último, pero no menos importante, les cuento una buena noticia, y es que el músico Alejandro Markovich ya se encuentra en su casa después de permanecer varias semanas hospitalizado a causa de un accidente cerebrovascular. La noticia fue confirmada por su propia esposa, Gabriela Martínez, quien explicó que el guitarrista de Caifanes ya dejó el hospital por recomendación médica una vez que superó la etapa, digamos, de mayor riesgo. Ahora va a continuar su recuperación en su domicilio, está recibiendo atención especializada y vigilancia permanente. Y es que el estado de salud del músico todavía es delicado porque presenta dificultades para hablar y no recupera totalmente la conciencia. Pero su esposa menciona que ya comienza a hacer algunos movimientos básicos, sobre todo con los pies, y lo hace al ritmo de la música, una señal que obviamente su familia recibe con esperanza y que muchos han mencionado que es su señal de decir que todavía tiene muchas, pero muchas ganas de vivir y de salir adelante. Así que Alejandro Markovich ya está en casa. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego. La información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Noticistema de las 8 y enseguida estaremos de vuelta con ustedes.